Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el vasto y bello territorio de la Argentina. Estamos por Radio Nacional, Nacional Folclórica, 20 más menos una, dos emisoras de todo el país que cubren el vasto y surtido federal territorio de la patria. Estaremos hasta las 5 de la tarde acompañándote. Si querés comunicarte y mandarnos un chat por WhatsApp, chat escrito desde ya, hacelo al 11-6584-0870. Los últimos números son fáciles porque son el 870 de la radio pública. Te lo repito, 11-6584-0870. Y si querés llamar al contestador, el modo clásico de comunicarse con las radios, podés hacerlo, tenés medio minuto. No me digas que tampoco se pueden decir cosas en medio minuto. En todo caso, eso es lo que disponés, 0810-222-0870 de nuevo. 0810-222-0870. Acá estamos, pues, en el predio de la Sociedad Rural Argentina, a la que no veneramos, pero bueno, acá estamos, en la Feria del Libro, que sí nos interesa y fascina. Ya hemos anunciado las líneas de comunicación, así que de momento vamos a saludar en estudios a Mariana Fossati. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario. ¿Cómo está todo ahí en la Feria del Libro?
Está todo muy bien, estoy acompañado de Juan Manuel Carg y vamos a hacer en parte algo que hacemos siempre y en parte algo que no hacemos siempre. Lo que vamos a hacer siempre es decirte mezclado. Hoy tenemos dos entrevistas en nuestro programa, pero una es en vivo, es directamente desde acá, y ahí aplicamos nuestro criterio de cábala de no decirte cuál va a ser el entrevistado, que es una gran figura de la historia, la política, en fin, y el derecho. Argentinos, no te voy a decir más, una figura importantísima que presentará un libro muy próximamente, mañana mismo acá en la feria. La otra entrevista sí hablaremos, porque la hicimos con Juan Manuel Carr, que está grabada y la pasaremos en un rato. Es una entrevista a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, que presentó ayer un libro en la feria, y la hicimos con Juan Manuel Carr, y vale la pena, la vamos a emitir en un ratito, pero vale la pena hablar algo de lo que es García, comenzamos fuera de micrófono, lo que es García Linera, su actitud, contarte algo apenas, no te voy a contar el backstage de una entrevista por radio que hicimos, pero hay algo que ocurrió que sí me gusta compartir con Juan Manuel Carr, que es, llegó Álvaro García Linera, una figura que fue, ¿cuánto tiempo vicepresidente de Bolivia, Juan Manuel?
10 años.
10 años, que fue vicepresidente de Bolivia, 10 años, que fue perseguido por la derecha, cuya vida estuvo en riesgo, tiene una trayectoria académica impresionante, y que llega con una actitud personal, con una modestia, con una serie de decir, un modo de comportarse entrando a la casa de uno, porque le hicimos en casa, que no es nadie, que francamente es notable. Y me quedó en la cabeza y me lo dijo más mi compañera que yo. Mi compañera Cecilia miró y dijo, aunque la retórica, aunque la palabra de García Linera es la de un académico calificado occidental, ¿no es cierto?, un académico de este mundo, hay algo en su mentalidad que también incluye la cosmovisión de los pueblos andinos. La conmovisión de su compañero de fórmula, de su compañero de lucha, que también la tiene ahí, que también explica mucho de su forma de ser y de sus características.
Sí, yo, cuento algo de la cocina, de la nota.
Sí.
Álvaro llegó y preguntó primero de quién es este búnker, por la casa de Mario Weinfeld, a quien le decía Profesor Mario. Me gustó mucho el apodo como para ver si lo imponemos. Además, la nota la van a escuchar, no vamos a vender demasiado más de la nota, es una nota sólida en muchos tramos, donde habla de actualidad, pero también de teoría en un punto, ¿no? Anuncia lo que está leyendo, etcétera. Más allá de eso, después lo acompañé en subte, porque se tomó el subte hasta acá, donde presentaba ese libro que vos mencionás, y es toda una... La verdad que yo no soy de esos que se maravillan de él, ¿viste? Lo austero, los políticos austeros y demás. La verdad que no tengo esa inquietud en la mente todo el tiempo. Hay un sector de la derecha que acá lo hacía a propósito con Pepe Mujica, pero que después obviamente no vive en la vida de esa forma. pero es un tipo que de verdad es muy sencillo, ¿no? Y que tiene, no es un tipo que vaya con escolta, con auto. Acá podría haber tranquilamente pedido a la organización del evento, póngame un auto para ir a la Feria del Libro, y se lo iban a poner. Se tomó un subte y se subió y le dije, ay, la gente te dice algo, y dice, y con el barbijo menos, pero alguno me dice, sos vos, Álvaro. Increíble, la verdad, viajar en subte a esa hora, estaba medio lleno en subte, nos metimos como pudimos y llegamos acá a la feria. Hizo una presentación extensísima de un libro que también comenta en la nota que le hicimos, Mario.
Claro, y digamos, en el momento cuando ya estamos terminando, saludando, agradeciendo y sacando las consiguientes selfies, que uno también se da el gusto, qué sé yo, le preguntaba, bueno, ¿y cómo vas a llegar a la feria? ¿Vas a ir caminando? Mi casa es relativamente cerca. No, no, dice, yo soy hombre de metro. No, ama mucho Buenos Aires, habló lindo de Buenos Aires, habló afectuosamente, estuvo acá exiliado en un momento difícil, y habló afectuosamente, no todo el mundo habla afectuosamente de los porteños viniendo de otro lado, pero él sí lo hizo. Pero
la más... cultura del parque con la hija, ¿no? ¿Te acordás que mencionó la cultura del parque con la hija? Claro, porque él viene con la nena muy chiquita, la nena de Álvaro. Alba debe tener 5 años ahora, y llegó acá con 2 años en el medio de una persecución política, y se crió, podríamos decir, 1 año de los 5 que tiene, o 6, en la Argentina y sus parques, ¿no? También.
También, y con lo que contaba, que ahí había, que a veces estaba solo con la hija y que las mamás de otras criaturas la ayudaban a cuidarla. Sin hacer mucha laraca lo ayudaban, y él valoraba esa gestualidad y demás. De cualquier forma, en un rato vamos a escuchar la entrevista completa y vamos a tener, estamos casi seguros, somos cabuleros, cuidamos un poquito, pero vamos a tener otra también, y quédate. Entonces, sobran motivos para que te queden con nosotros, faltan motivos para que nos abandones. Te pido por favor el título de mi editorial, Mariana.
El odio, la ignorancia, la información venenosa.
Todo a favor, digamos. ¿Qué te agarró? No, me agarró algo. Justamente, hablar a partir de la personalidad de García Linera, que estuvo hablando con nosotros. Viste, a veces uno está haciendo una entrevista. Yo no soy José Primicia, ¿no? No estoy en el periodismo para buscar títulos. Hay gente que lo hace, me parece bien. De vez en cuando he encontrado un título y me agradó también, y me agradó hacer una tapa. Yo no hago la tapa del diario en que trabajo. En general, hago notas de análisis. Alguna vez la he hecho. No es lo que más me fascina. Pero a veces hablas con una persona en la radio o en un reportaje gráfico y estás esperando que diga algo. Este es un momento especialmente rústico del periodismo argentino, uno diría en el fútbol también, pero uno mira más obviamente el periodismo que le está más cercano, el político, el económico y demás, en el cual vos estás esperando que alguien hable mal de alguien. O sea, ¿cómo le va a gobernador Morales? ¿Qué esperás que haga el gobernador Morales? ¿Que hable mal de un, cómo se llama? Bueno, de correligionarios tal vez no, pero de algún vecino, de algún, no sé cómo se llama.
Alguien del equipo de Juntos
con el Cambio. Alguien del equipo de Juntos con el Cambio, así es, vinimos a trabajar. Bueno, ¿cómo le va, ministro Larroque? ¿Cómo le va? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando? Ni siquiera estás esperando, en este momento usualmente. ¿Cómo le va? Es decir, las conferencias de prensa, inclusive el propio gobierno, a veces lamenta eso, pero las propias conferencias de prensa del propio gobierno nacional, en general se vuelcan hacia la disputa interna. Y entonces hay un momento de conversar, y hay un momento de hacer periodismo, hay un momento de informar, que es el momento de buscar... una palabra, una frase que resuene, y va a resonar también en este programa, no nos hacemos los sonsos ni los distraídos, pero a la vez, dice, bueno, vos lo escuchás, y al día siguiente esa frase pasará, digamos, al archivo de lo que se dijo, pasará a ser acumulativa porque recibirá una réplica, o lo que los abogados llamamos una dúplica, que es la réplica, digamos, lo que viene después, y así sucesivamente. El otro día, confieso, estando... con Juan Manuel, sentado, hablando con Álvaro García, uno en un momento se enfrascaba en su conversación. Uno se enfrascaba, o sea, uno le preguntaba sobre temas que alguna, no sé, por ejemplo, las nuevas derechas en el mundo, que algo uno conoce, que algo uno ha leído, el propio García Linera, pues bueno, nosotros algo lo miramos. Temas que conocías y de repente te lo abren. ¿Te lo abren por qué? Porque siguen pensando, porque agregan valor. porque agregan palabras. Hay algo gestual, amo la radio, no la cambio por nada, no hemos filmado esa entrevista y no nos arrepentimos de no haberlo filmado, porque eso es lo que hacemos nosotros. Hay otros registros, está muy bien, los saludamos, les mandamos cariño, nosotros seguimos con esto. Pero ahí había un momento que vos le hacías una pregunta a García Linera de un tema que el hombre manejaba, vamos, no lo sorprendimos, no le preguntamos, viste, que no sé, de cómo nace, cómo es la historia, no sé, del sindicalismo docente, no sé qué provincia argentina, nada, preguntamos cosas que él sabe, nosotros sabemos que él sabe, él tiene background, saberes, tiene una primera respuesta, levanta la mirada y piensa. ¿No? Piensa, ¿cuánto piensa? En términos radiales, por suerte, no tanto, porque sea unos segundos nada, pero piensa algo, levanta, piensa, busca y agrega valor, siempre te agrega valor. El otro entrevistado, que confiamos en tener, porque va a venir, qué sé yo, también te va a agregar valor. Es un hombre de una inmensa sabiduría. Son personas que saben más que uno. Es algo, y es interesante ejercer un periodismo que no fomente el odio, no salude la ignorancia y no se dedique solo a contaminar la mente de las personas. Es interesante el lugar del periodista cuando dialoga con gente que sabe más que uno. Y asumidamente sabe más que uno. Y diré, como Manuel es un hombre joven, es periodista hace bastante tiempo, yo entré tarde al periodismo, ¿no? Entré tarde. En mi vida he sido otras cosas, unas cosas maravillosas del periodismo, si le pones un poquito de voluntad. No, si no, puedes andar igual, y hay algunos que, digamos, que tienen mucho éxito, mucho Martínez Fierro, bochas de guita y hasta de Bitcoin, no sé, de todo. Pero si vos le aplicás en el periodismo, hay algo que es maravilloso, que es que podés aprender. Vos podés hablar con las personas que más saben de economía en la Argentina o en el mundo, que más saben algo, algunos son acá, personas que saben de política, personas que conocen la sociedad, personas que han estudiado el conurbano bonaerense, académicos que solo se dedican a estudiar temas educativos. Vos podés llamar y decir, hola, yo soy el salame de Weinfeld, quiero preguntarte algo, encima te responden, encima les gusta, y encima te tiran un paper, un libro, qué sé yo. Ahora, ahí aparece el momento formidable en el cual vos decís, no es que este tipo sepa más que yo, digo, es una comparación arrogante de mi lado. Es que sabe un montón, y entonces en ese momento podés entender qué absurdo o qué difícil o qué alocado es el sistema informativo en el mundo actual, en el cual se prioriza la violencia, la ignorancia, la agresión y la negación del otro. Y llegás a algo de lo que también hablamos con García Linera y también hablamos entre nosotros, que es esa ignorancia, ese desprecio por el saber, ese atentado contra la riqueza del vocabulario. Es funcional a la derecha, porque eso es en el fondo, eso es parte de lo que es la derecha, esta derecha mundial. No, y lo digo, repetimos una tipificación que hemos hecho más de una vez, no tal vez la centroderecha que pudo haber alguna vez en el planeta, no estoy hablando de Fernando Henrique Cardoso, estoy hablando de Bolsonaro, no estoy hablando de Giscard d'Estaing, estoy hablando de Marine Le Pen y de Zemmour, estoy hablando de una derecha guarra, ignorante, simplista, que hace de ese simplismo, de su maniqueísmo, de la devastación del lenguaje, un recurso. Y estoy hablando de lo importante que es dar esa disputa, haciendo, entre otras cosas, lo contrario de lo que hacen ellos, lo cual significa, lo veníamos hablando con Juan Manuel, fuera de micrófono apenas, laburar. O sea, para aprender, aprender es bárbaro, aprender es una suerte. He tenido, entre las fortunas que he tenido en la vida, tal vez no las económicas, pero entre las fortunas que he tenido en la vida está la de aprender. Aprender es formidable. Que no te digan que saber es feo. Saber es lindo. Leer libros, si te gustan, es maravilloso. Adquirir conocimientos es formidable. Ahora, hay un momento en que vos tenés que sentarte y leer, que estudiar un poco, que tomar apuntes, que comparar materiales, que discutir con otros. O sea, tenés que tomarte el laburo. Hay momentos, aparte, en que tenés que ampliar tu vocabulario. El vocabulario en la Argentina, hay una cantidad pasmosa de gente que tiene un vocabulario de 200 palabras. ¿Qué incluyen? Esto es, por ejemplo, para mi sorpresa, cuando empecé a rolar por el mundo del empresariado argentino, descubrí que la mayoría de los grandes empresarios argentinos, y no hablo tal vez de lo de primera generación, como podría ser, por ejemplo, Franco Macri, que es un inmigrante que vino con lo puesto, que tenía que ser, bueno, por ahí no tenía cómo, y hizo otras cosas. Hablo sí de la segunda y la tercera, de gente como Ratazzi, como Mauricio Macri, como Francisco Narváez, que son sumamente ignorantes, que no manejan la lengua castellana con soltura, que se equivocan en conjugar verbos irregulares relativamente habituales y a menudo incluso verbos regulares, que no saben nada y que hacen de eso un recurso, y que fueron a colegios de privilegio y a universidades de privilegio, y que ocupan lugares de privilegio, y que eso no les parece del todo mal, y sin duda no les ha restado ni poder ni eminencia. Y uno compara con figuras como García Linera, por ejemplo. Vos imaginate, vos fuiste vicepresidente de Bolivia, te persiguieron, quisieron matarte, quisieron encarcelarte y posiblemente matarte. Viniste a Buenos Aires en esa situación, en una situación de riesgo, viendo tu patria devastada, ocupada por una derecha espantosa, y el tipo que hace, que nos cuenta, se pone a leer libros de 1000 páginas. No, o sea, decir, entre otras, decir, vos qué haces, bueno, vos podés hacer 5000 cosas y entre ellos tener pena por vos mismo, y sin embargo terminás estudiando. La otra persona que va a venir, no te digo más, sigue estudiando y sigue leyendo y sigue esclareciéndose y sigue escribiendo textos formidables, y cambia el registro de sus textos a una edad en que muchas personas dicen, ya está, yo ya sé todo, yo ya leí todo, hice todo, y ahora me puedo dedicar tranquilamente a hacer otras cosas. En el respeto al lenguaje, el respeto a los formatos, el respeto en suma a la inteligencia del público, a tu inteligencia que valoramos enormemente, forma parte del repertorio de los nacionalpopulares, los progresistas, los bolivarianos y demás. La educación formal, por cierto, es importante, pero hay otra que es también la que uno debe tener. Cuando estás frente a un micrófono, cuando tenés el deber de decir y de ser y de saber un poquito, de haber llegado con algo más de lo que trajiste, con algo más de lo que sabías ayer, con algo más de lo que está en los medios más tradicionales, aún en aquellos que trabajamos. Agregar valor, agregar valor, agregar valor a la economía, y agregar valor también al saber, y agregar valor al periodismo, y agregar valor a la cultura. Esto es parte de la discusión que sostenemos, y por eso estamos acá y decimos ser y llamarnos gente de a pie. Vamos a estudios, Mariana, por favor.
Para recordarles que estamos en Facebook con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Wangfeld.
Nacional presente en la Feria del Libro de Buenos Aires. Programas en vivo, música, entrevistas, charlas, presentaciones. Hasta el 16 de mayo, la radio pública en la Feria del Libro. La cultura nos une.
Somos Nacional.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
Fabricio Rodríguez, en concierto. Viernes 13 de mayo, Teatro Ópera, Buenos Aires. Presenta su nuevo álbum, Vivir. Entradas a la venta en tiquetec.com.ar y en las boleterías del teatro.
50% de aumento en la prestación alimentar. Más de 4 millones de argentinas y argentinos son beneficiados con una medida que impacta directamente en su calidad de vida. Las familias con una hija o hijo y quienes perciben asignación por embarazo recibirán 9.000 pesos. Las familias con 2 hijas o hijos recibirán 13.500 pesos. Y las familias con 3 o más hijas o hijos, 18.000 pesos. Un aumento que implementamos en abril y se deposita en mayo. Conoce más en anses.gov.ar. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional.
gente de a pie.
Suena hoy, como todos los jueves, parte de la música seleccionada por la oyentada de gente de a pie. En este caso, el pedido de Damián Chavarría. Esto es SAS con Ochentango.
Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 15:30 minutos en todo el país.
El presidente Alberto Fernández dijo que las empresas recuperadas fueron rescatadas por sus trabajadores.
El mandatario realizó estas declaraciones al participar en la aceitera La Matanza del lanzamiento del Registro Nacional de Empresas Recuperadas.
Feliz de estar con empresas que se han recuperado. Feliz que los que la quedan hayan recuperado esas empresas sean trabajadores y trabajadoras argentinas. Felices que de ese modo construyamos una economía fundada en la solidaridad, en la vida comunitaria, en el respeto al otro. Esa es la Argentina con la que yo sueño. Por eso es la Argentina en la que yo sueño. Primero, los últimos.
Jujuy tendrá nuevos corredores aéreos con otras ciudades del país.
Jujuy contará con más vuelos en los próximos meses. Federico Posada, ministro de Cultura y Turismo, dijo que a partir de julio se habilitará por vez primera un corredor con Iguazú y Mendoza. Habrá 6 frecuencias semanales con Buenos Aires.
Vamos a tener cantidad de vuelos históricos también en la provincia, con 6 frecuencias diarias, conectadas por primera vez en la historia con Iguazú y con Mendoza, con este corredor federal nuevo que sale. Flybondi arranca en el mes de mayo con la duplicación de frecuencias. JetSmart va a empezar en el mes de junio. Aerolínea Argentina en el mes de julio. Así que en julio ya vamos a tener 6 frecuencias diarias con Buenos Aires. Pasamos a 6 semanales de JetSmart, 13 semanales de Flybondi y 21 semanales a Buenos Aires solamente con Aerolínea Argentina.
Víctor Otacacho, Nacional Jujuy.
Apresan a un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas.
El detenido de 36 años, además de violar a sus hijas, filmaba los abusos y los guardaba.
La madre de las menores de 13 y 15 años empezó a tener sospechas por los dibujos que realizaba la menor. Y así fue que encontró videos en donde quedaron registradas las violaciones hacia las niñas.
Datos del tiempo.
En Río Turbio la temperatura es de 8 grados, humedad 64%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires temperatura 22 grados, humedad 48%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Seguimos en Gente de a pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Y volvemos con Mario desde la Feria del Libro.
Acá estamos y vamos a escuchar el primer tramo, son dos tramos de la entrevista que le hicimos junto a Juan Manuel Carg al ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Ya mismo la primera parte, gracias. Empecemos con Álvaro García Linera agradeciéndole y preguntándole, tal vez, ya que hablamos en el contexto de la Feria del Libro, algunas lecturas que podés haber tenido en este tiempo, libros que te han interesado, que han atraído, sea sobre el universo de la pandemia, sea sobre el universo político en este momento, sea algunas cuestiones de ficción, algo que quieras recomendarle o señalarle a nuestros oyentes.
Primero agradecer por la entrevista, Mario, es un privilegio estar a tu lado y junto con Juan Manuel. Mira, la feria me ha abrumado, la cantidad de editoriales, de libros argentinos. No lo he visto ni en España, no lo he visto ni en Colombia, no lo he visto en México, Argentina. Mis respetos. Tanto así que me ha derrotado la feria. Me he salido, ya no podía acabar. Me he salido. Yo nunca, más bien para mí las ferias siempre son derrotadas. Me las devoro de un lado a otro, pero aquí no. La feria argentina me derrotó y queda pendiente volver a ir. En lecturas... Este tiempo me llamó la atención, me está preocupando los temas económicos y hay varios autores que me gustan y uno no lo encontré en la feria. Estoy leyendo mucho a lo que ha producido Adam Toze, es un historiador económico que estudia las modificaciones de la economía, los sistemas financieros. En su tesis de doctorado lo hizo después de la Primera Guerra Mundial, entre los años 30 y 40. Tiene un segundo texto que estudia la crisis del 2008 y el último que se llama Apagón, que es el estudio de la pandemia. La hipótesis central es el Estado ha salvado al mercado, ¿no? Es un hombre muy culto, muy bien informado, que sigue los debates de los economistas del establishment norteamericano, inglés, alemán, latinoamericano, de las élites gobernantes. Es un historiador económico fascinante y me da muchos elementos para entender el presente. Otro autor que me gusta mucho, no me gusta mucho, pero me gusta, me da elementos, es el asesor del Banco Mundial, ex asesor del Banco Mundial, Branko Milanovic, uh-huh, que tiene un par de hipótesis muy fuertes sobre las nuevas formas de la globalización que se están desplegando. Y un libro que no lo conseguí, leí el primer tomo, No pude conseguir el segundo tomo acá. Es del profesor Scurati. Es un italiano que tiene una monumental biografía de Mussolini. El primer tomo son 1000 páginas, que va del 1918 al 23. Ese sí lo conseguí aquí, el primer tomo. El segundo tomo no lo he conseguido, que va del 23 al 30. ¿Por qué me gustó este? Porque te estudia de una manera brillante. Él hace una, ¿cómo le llaman? Historia ficcionada, pero muy bien anclada en hechos reales. Y te retrata los olores de las tabernas y de los urinarios de Milán de los años 20. Fascinante. Y comprendí de mejor manera el surgimiento del fascismo en la Europa de inicios del siglo XX en este libro. Mejor que haber leído a Trotsky, mejor que haber leído a Gramsci. Esta novela, que yo no soy muy afecto a las novelas, me llevo mal con las novelas en general. Ese es un defecto mío. Pero esta novela histórica, fascinante, el de Scurati, M. Son 3 tomos, ya va el primero, salió el segundo recientemente en castellano, pero yo no lo pude hallar acá, espero leerlo. Pero es una lectura obligatoria en estos tiempos de un mundo complejo.
Llega la pregunta casi de cajón, casi cantada, que es, después de tanto tiempo, estamos hablando de un siglo después, surgen tantas analogías. A veces la palabra fascismo se utiliza casi como adjetivo y no como sustantivo, como simplismo. ¿Vos encontrás trazas comunes, elementos que nos ayudan a pensar a las nuevas derechas en el mundo?
Sí, porque mira, este señor te ayuda a entender el fascismo como una contingencia, pero una contingencia que fue favorecida por ciertos hechos mundiales, por ciertos hechos políticos locales, y por cierta desesperanza alargada en el tiempo. Y si bien esa contingencia no se va a repetir ahora, hay elementos comunes que apuntan hacia formas renovadas de un autoritarismo impositivo, vengativo. Algunos autores dicen que no hay que llamarle fascismo, que hay que llamarle posfascismo, como el profesor Enzo Traverso. Otros quieren llamarle fascismo, yo no me peleo por los nombres. Lo importante es que las condiciones para el surgimiento de pensamientos autoritarios, reaccionarios, violentos, impositivos, son similares, y la defección de las izquierdas y de los progresismos ayudan a construir esta emergencia de un pensamiento y de unas acciones autoritarias.
Venís justo a presentar un libro, ¿no? Que entiendo, el subtítulo es Álvaro García Linera, Para los que vienen, ¿no? Lo hace la edición de la Universidad General Sarmiento, el CCC. ¿Qué dejan esas conferencias? Vos mirándola hoy como ese paquete de 700 páginas que es el libro, ¿no? Ese bodoque.
¿Cuántas horas?
Claro. ¿Qué sentís cuando se plasma eso? Son, artículos, conferencias tuyas en estos últimos 10 años. ¿Qué pasó en el medio, no? Porque pasó muchísimo en ese tiempo. Eran gobierno, dejaron de ser gobierno, se vinieron a la Argentina, estuvieron asilados en nuestro país, primero en México. ¿Cómo ves esos textos a la distancia?
Mira, primero, Ramiro Parodi y Andrés Zeyman, que se animaron a hacer esta compilación, unos locos, porque se echaron creo que no sé cuántas cientos de conferencias a buscarlas en el internet y seleccionaron unas cuantas y las transcribieron y las corrigieron. Yo quedé fascinado con el trabajo. Inicialmente me reí, no pensé que iban a hacerlo, luego quedé fascinado. Pero el libro recoge el espíritu con el que yo enfocaba mis conferencias. Como estaba de vicepresidente, eventualmente, bueno, todos tienen recodo en el camino, esas cosas se transmitían por el canal de televisión. Entonces mi enfoque era, voy a ir a esa conferencia, ¿cómo voy a utilizar un bien público, la televisión? ¿Para qué voy a utilizar? Y entonces mi obsesión fue que me oigan los jóvenes. Voy a hacer un tipo de conferencia sobre cualquier tema, marxismo, Estado, economía, neoliberalismo, lo que sea, apuntando a que me oigan dos jóvenes, o 100 o 1000 o lo que sea, y voy a reflexionar hacia ellos, intentándoles como entregar para que ellos hagan lo que les dé la gana, lo guarden, lo boten, lo utilicen, lo torturen, lo deformen, hagan lo que les dé la gana, pero hagan algo. Lo que yo estoy comprendiendo del momento en torno a ese tema. Eso que yo lo había imaginado para la televisión, porque son conferencias grabadas que salieron en el canal de televisión y pasaron luego al YouTube. Creo que ese espíritu de llegar a las nuevas generaciones recoge el libro. Los compañeros se han tomado la molestia de hacer una selección y un conjunto de conferencias que ya en el texto escrito apuntan a cómo un grupo de compañeros que ha peleado la década pasada intentan dejar la posta a los que van a venir. Ahora en esta década o en la siguiente o en la subsiguiente para que lo hagan mejor. Entonces el libro no solamente tiene ese título, sino el espíritu mismo del libro y el tipo de conferencias que han elegido apuntan a eso, a dialogar con la nueva generación joven que busca cambiar el mundo.
¿Y qué tienen que hacer? En un momento hablaste de defección de algunos progresismos. Yo me quedaba pensando, obviamente estabas hablando del crecimiento de las derechas, pero vos siempre también decís que una de las grandes virtudes de la primera oleada progresista de este siglo, ¿no?, fue la nacionalización, ¿no?, de los hidrocarburos, en el caso boliviano, pero nacionalizaciones en general. ¿Qué tareas tienen los progresismos de la segunda oleada? ¿Cuáles son las tareas hoy de los progresismos de la segunda oleada? Porque, por ejemplo, veo que Andrés Manuel López Obrador dice: nacionalicemos el litio. Es decir, hay algo ahí, un elemento novedoso, que es México, con un gobierno de izquierda, con una iniciativa que podría haber sido de la primera oleada, ¿no?
Mira, este es un tema muy largo, muy complicado. Yo simplemente me atrevo a hacer un par de precisiones. En estos tiempos liminales de incertidumbre estratégica, de corrosión de la esperanza colectiva, por distintos motivos que no las analizo ahora, los progresismos o los gobiernos de izquierda progresistas, si no empujan transformaciones, tienden a convertirse en partidos del orden. Y entonces las banderas del cambio, ojo, tienden a convertirse en partidos de un orden insatisfactorio, que eso es lo peor, porque te puedes convertir en un partido de un orden satisfactorio, las cosas van bien, pero si el orden es insatisfactorio y tú te conviertes en un partido del orden insatisfactorio, las banderas del cambio se van al otro lado. Se van a los que, a la mala, a garrote, autoritariamente te dicen: nosotros vamos a cambiar este orden insatisfactorio. Aunque sea el regreso arcaico a los años 90, pero hay una generación que no vivió eso, que no conoce lo que pasó, no tiene por qué conocer lo que pasó en los 90. Y entonces, un progresismo que renuncia a ser progresista, por lo tanto, que apuesta a ser un partido del orden, apuesta a no ser progresista, lo que hace es estar potenciando las salidas autoritarias bajo el nombre de cambio, bajo el nombre de transformación, bajo el nombre de renovación. Es muy peligroso porque un progresismo moderado funcionaba si no hubiéramos tenido pandemia, si hubiéramos tenido crisis mundial, si no hubiéramos tenido declive de las reformas de primera generación. La apuesta por una moderación funcionaba, pero el mundo ha cambiado mucho. Y entonces ya no puedes asumir la historia con un catálogo de medidas y de acciones que ya no corresponden a ese mundo que se ha modificado en lo objetivo y en la subjetividad colectiva. Entonces, mi reflexión es, siempre con cariño y con el máximo de respeto a todas las experiencias progresistas que se dan en el continente, el progresismo necesita pensar urgentemente, ya no más, reformas de segunda generación. Cuando llegaron al gobierno no las habían pensado, pero el mundo ha cambiado de lo que han llegado al gobierno ahora, mucho. Y entonces, ese mundo cambiante que demanda certidumbres que te mejoren la vida, está obligatoriamente convocado a pensar unas transformaciones, unas reformas de segunda generación progresista que modifiquen la relación de poder entre el capital y el trabajo, que redistribuyan mejor la riqueza, que reinventen la épica y la esperanza movilizadora. Porque si no lo hacemos nosotros, alguien lo va a hacer. Y ese alguien no siempre lo va a hacer en favor de los sectores más necesitados. Lo puede hacer en favor, en contra de ellos, pero bajo la bandera de cambio, renovación, transformación, aunque sea para imponer el yugo y el garrote a los más humildes.
Retomamos desde acá, desde la Feria del Libro, esa respuesta a toda la pregunta de Juan Manuel Carr, esa es una reseña histórica sobre lo ocurrido en los últimos años. Los movimientos progresistas de nuestra región que llegaron, volvieron al poder, tal vez no pensaron la magnitud de los desafíos que iban a pasar porque ocurrieron, entre otras cuestiones, la pandemia, y entonces hay nuevas necesidades y es imposible dejarle las banderas del cambio y las promesas del cambio y las propuestas del cambio a una derecha que García Linera describe muy bien. Volvemos a la entrevista que hicimos con Juan Manuel Carr a Álvaro García Linera. Conecto algo de lo que dijiste al principio con algo de lo que brillantemente la abonaste recién. Vos dijiste en algún momento que leíste algún autor que decía el Estado salvó al mercado en el contexto de la pandemia, y ahora lo que mencionaste la pasada, los cambios tremendos e inesperados que se produjeron recientemente, que agravaron situaciones, cambiaron subjetividades. Una impresión que tengo yo de lo invitado a mi saber, pero sabemos lo grave que fue la pandemia, pero no hay tal vez lecturas acerca de lo que impactó en la mente de todas las personas y en la lógica de la sociedad. Si yo veo en la Argentina, por ejemplo, bueno, pasa el momento más grave, volvemos a hacer lo mismo que antes, o sea, volvemos casi alegremente a la misma vida que teníamos, sin pensar todo lo que cambió, sin elaborarlo porque no pudimos. ¿Qué pensás que cambió la pandemia en las subjetividades, en el concepto, en los imaginarios de las sociedades? ¿Qué es lo que cambió y todavía no terminamos de registrar o empezamos a registrar?
Yo diría dos cosas. La incertidumbre. Y la incertidumbre angustiante, asfixiante. ¿Qué será de nuestra vida? ¿Nos moriremos? ¿Habrá otra pandemia? ¿Llegaremos? ¿Nuestros hijos llegarán a la universidad? ¿Podrás pagar la deuda? Todo se ha detenido. Ojo, y eso no solamente es una experiencia subjetiva, cotidiana, que es la más grave. Ve a nivel de las élites del mundo. Por una parte se nos decía que los mercados eran leyes naturales de la economía que se movían autónomamente, y resulta que viene el Estado y es el que salva al mercado, imprime billetes en el mundo. Europa ha impreso, se han endeudado 18 billones de dólares de dinero impreso para dar a la gente, para dar a los mercados, para dar a las empresas. Hace dos meses atrás nos dicen que la globalización era un hecho igualmente planetario irreversible. Y viene un presidente, Biden, y mediante un decreto desglobaliza al 20% del planeta. Rusia y su área de influencia están desglobalizadas por la decisión de un presidente. Entonces, el insumo que recibíamos, globalización, libre mercado, leyes naturales, irreversibles, de un día para el otro se muestran que son absolutamente reversibles, que el que era un demonio, el Estado, ahora es el gran salvador, que la globalización, que era un hecho natural, ahora resulta que es un hecho político lo decide una persona. Y entonces eso también entre las élites genera desorientación, Hoy el mundo no tiene horizonte. A eso le llamo tiempo liminal. El tiempo se ha suspendido. Sabemos de dónde estamos viniendo, pero no tenemos la menor idea de lo que vendrá después. Y la incertidumbre sobre el porvenir te asfixia. Inicialmente te paraliza. Deja de haber tiempo. ¿Cuándo hay tiempo? Tiempo social. Cuando uno puede acumular a nivel personal, familiar o colectivo, un eslabonamiento de actos que se dirigen a un fin imaginado, a un destino imaginado. Pero cuando no hay destino imaginado, ¿cómo voy a eslabonar una flecha del tiempo? No puedo, todo es caos, todo se presenta como sin sentido. Y por lo tanto entonces el tiempo se suspende. Es un colapso del tiempo. Y eso lo vivimos subjetivamente como incertidumbre, como parálisis cognitiva, como desánimo, como frustración. Ojo, esto no puede durar mucho. Tarde o temprano la gente tiene que salir de esta parálisis. El miedo que tengo es que quien dé incertidumbre a la gente sean las posiciones conservadoras y derechistas que van creciendo en el mundo y en el continente, y no sea el progresismo. Que el progresismo, por apostar a la administración, la moderación, abone que la salida de certidumbre, perversa, pero de certidumbre al fin, se imponga.
¿Qué hacer? Porque esa es una pregunta histórica, ¿no? Que en el 17 alguien se la hizo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer hoy?
Inventar futuro. Tenemos que inventarnos futuro los progresismos. Horizonte de previsibilidad. Disputar el monopolio del horizonte de destino de la sociedad. Reformas de una u otra manera, nuevas medidas, en lo económico, en lo político, en lo social, reinventar la épica de hacia dónde queremos ir, reinventar los cortes hacia las élites más poderosas para redistribuir la riqueza. ¿Que eso va a generar desestabilización del centro? Sí, pero si no lo hacemos, la derecha va a imponer su principio de certidumbre, de orden y de cambio. Entonces, a eso llevamos la anterior pregunta. El progresismo necesita reformas de segunda generación. Necesita audacia en estos tiempos, necesita arriesgarse, necesita reinventar la épica y reencontrarse con el de abajo, con el que celebró las victorias del progresismo en la primera generación, en la primera oleada, y que ahora está paralizado diciendo, oye, lo que ahora tenemos no es lo que esperaba. Entonces, una reinvención del progresismo hacia nuevas grandes transformaciones inmediatas. Y hay de dónde, mira, para América Latina, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, terrible la invasión. ¿Qué significado? Que la soya en mi país, aquí debe ser más, ustedes exportan 40 mil millones o más de soya. En mi país, la soya en nuestra gestión valía 260, 280 dólares la tonelada. Hoy vale 600. ¿Dónde va ese dinero? Están ganando el doble. Y los costos de producción no son del doble. Ahí hay dinero. La banca. A la banca le ha ido bien. La banca ha seguido ganando. La banca de América Latina tiene unas tasas de rentabilidad mayores que la rentabilidad de los europeos. La banca española aquí ha ganado lo que ha perdido en España. Les va bien. Hay ahí. ¿Dónde ajustar? En vez de ajustar al salario vía inflación, hay que ajustar a la riqueza vía impuestos, a la propiedad vía impuestos. De los grandes, no los medianos. Los medianos no hay que tocar. Litio. Mira, cuando nosotros comenzamos a nuestros planes de litio, la tonelada valía 8 mil dólares de cloruro de carbonato de litio. Hoy está en 50 mil. Y tienes que los europeos y los norteamericanos, parte de esos 18 billones de dólares que han sacado de sus bancos centrales, es para reconversión energética. Va a haber dinero para el litio chileno, para el litio argentino, para el litio boliviano, para el litio mexicano. ¿Qué hacemos como Estado para que esa industria del litio de los siguientes 30, 40 años llegue a la sociedad y no quede en manos de unas cuantas personas que se van a volver multimillonarios con materias primas nuestras? Es decir, tienes en agricultura, tienes en minería, en sectores industriales vinculados a estas materias primas, una serie de artefactos económicos que pueden ser utilizados en favor de las transformaciones y la distribución de la riqueza en tiempos calamitosos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos aplicaron el 80 al 90% de impuestos sobre las ganancias. Los norteamericanos, que no eran comunistas, no eran socialistas, pero les aplicaron a sus ricos el 90% de impuestos. Eran tiempos de guerra. Nosotros estamos en tiempos de guerra. Mira la pobreza por nuestro continente. Y tenemos remilgos para subirles del 45 al 47 los impuestos. Los norteamericanos aplicaron 90% de impuestos. Y no se cayeron. Y no se derrumbó el capitalismo. Y no se volvieron comunistas. Simplemente tuvieron estado de bienestar. Es decir, redistribuyeron la riqueza para darle tranquilidad a su sociedad. Es decir, siempre hay herramientas en la experiencia histórica y en la inmediata que uno puede utilizar. La cosa es la voluntad de transformar, la voluntad de no perder esta batalla.
Y agradecemos enormemente el momento que hemos compartido y la lección que nos han dado, que nos has dado, y el optimismo, la voluntad que siempre existe.
Sí. Solamente muertos, ni aún de muertos estamos derrotados, Mario. Aún hay que dar la batalla. Y creo que hay que dar la batalla. No podemos ir a la siguiente. No, podemos asumir el futuro asumiendo que ya vamos de bajada. Me niego a esa actitud. Siempre se puede revertir. La historia es contingente. No hay leyes que determinen nuestro comportamiento. Vayamos a inventar historia. Intentémoslo al menos.
Álvaro García Linera, gracias por haber estado con nosotros en la Radio Pública.
Gracias a usted.
Impresionante, ¿no? La lección, este hombre que fue vicepresidente, que gobernó, las descripciones que hace, su capacidad como analista, como filósofo, notable.
Sí, no, impresiona escucharlo ahora también a la distancia, ¿no? Nosotros tuvimos el privilegio de estar ahí charlando, haciéndolo, pero deja definiciones para pensar el momento político, deja lecturas al principio, ¿no? Iniciales, que él mismo buscó libros acá en la propia Feria del Libro, y después va a lo que está pasando con los progresismos latinoamericanos hoy, a ese atolladero que hay entre la segunda administración de gobiernos progresistas y la toma de decisiones, ¿no? Creo que habla de un variopinto de gobiernos, también está haciendo lo propio con el gobierno de Luis Arce, ¿no? En Bolivia, pero con otros más, y deja mucho para pensar, ¿no? Mucho.
La necesidad de cambiar, la necesidad de reinventarse. El hecho que la historia, esa dualidad entre que la historia te da lecciones o te da elementos para saber y que al mismo tiempo tenés que reinventarte. Uno escucha a este hombre, yo decía, uno lo escucha como si lo estás leyendo. Lo que dice del tiempo tiene una profundidad filosófica, lo que dice lo que es el tiempo.
El tiempo liminar, ¿no?
El tiempo liminar, o sea, ¿no? El tiempo...
Congelado.
El tiempo que se ha suspendido.
Se suspendió el tiempo,
no hay horizontes. La flecha del tiempo habla, este es un concepto súper complejo, en fin, es un hombre que sabe un montón, es una figura de enorme calidez, y en el fondo también dice, y nunca hay que dejar, claro. Y la historia no está escrita,
está bueno eso,
y la historia,
ojo,
es contingente.
La parte es a decir, ojo que la previsibilidad, si no la brindás vos, la brindan los otros, y no va a terminar siendo una previsibilidad. Esa parte también es, para analizar el futuro que se viene en América Latina, también es interesante, ¿no?
Y la enorme paradoja de que no hay un orden progresista sin cambio y sin invención. Volvemos a estudios.
Para irnos a las noticias de las 4 de la tarde, recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 o mandarnos un WhatsApp 1165-840870.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, dijo que falta poco para relanzar una nueva edición del previaje.
Se está desarrollando en la ciudad de El Calafate el Congreso de FAEBIT y también está sesionando el Consejo Federal de Turismo. El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lamens, dijo que todavía faltan últimos detalles para el lanzamiento oficial del plan Previaje 3.
pero lo que sí podemos confirmar es que va a haber un previaje, que va a ser para el segundo semestre, para la última etapa del año, digamos, pero la idea nuestra es consolidarlo como un programa, como una política pública, que haga un resultado maravilloso desde todo punto de vista, que más allá de quién le toque gobernar la Argentina, más allá de quién sea el día de mañana el ministro de Turismo, es una política virtuosa que hay que cuidar, que hay que abrazar.
Marcelo Lugono, Nacional Calafate.
Denuncian violaciones a los derechos humanos en la unidad carcelaria para mujeres número 4.
El informe de nuestra compañera del área de géneros de Radio Nacional, Celeste del Bianco.
El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas y o Degradantes de Salta detectó violaciones a los derechos humanos en la unidad carcelaria 4, en la que viven 110 mujeres y 5 niñas. Según un informe del organismo que actúa allí tras la muerte de una interna, las mujeres viven en condiciones degradantes y violatorias a los derechos humanos que incluyen hacinamiento, falta de higiene, deficiencias en la alimentación y en la atención a la salud. El organismo pidió al gobierno provincial que garantice la provisión de agua caliente de forma permanente, un menú que contemple variedad nutritiva y que responda a los criterios estacionales y medidas relacionadas con la higiene. El comité también requirió la ampliación edilicia de algunos espacios como el pabellón en el que se encuentran las madres con sus hijos para que puedan contar con privacidad y espacios de recreación. Informó Celeste del Bianco del área de géneros de Radio Nacional.
Internacionales.
Canadá ofrecerá abortos a las norteamericanas y la Corte anula la interrupción voluntaria del embarazo.
El Ministerio de Familias canadiense dijo que las mujeres tienen el derecho a elegir, que es una premisa que definió el primer ministro Justin Trudeau.
Deportes.
River se encuentra en Ceará para enfrentar a Fortaleza. Hoy a las 19 horas el plantel que conduce Gallardo arribó anoche a Brasil. En cuanto al equipo, Simón podría ingresar por Pochettino y los 11 serían Armani en el arco, Herrera, Paulo Díaz, Martínez y Casco, Enzo Pérez, Enzo Fernández, Simón, De la Cruz, Barco y Julián Álvarez.
Datos del tiempo.
En Tucumán la temperatura es de 23 grados, humedad 48%, el cielo está despejado.
En Buenos Aires temperatura 22 grados, humedad 48%, cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, ya, ya.
Las cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Arriba. Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie.
Por Nacional.
La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción. En la producción, Paula Nicolini, Erika Sotomayor, Miguel Fernández y Pichi Borro. En la operación técnica, Rodo Flores y Laura Cristaldo. En la técnica, allí en la Feria del Libro, Natalia Liubarov y Raúl Urtasun. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella y Claudio Canullán. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Viñeschi. En la locución, Mariana Fossati. Tangos de libros, libros de tango es la consigna de esta semana para cada uno de los tangazos. Y en este caso traigo un libro de Enrique Cadícamo que se llama La historia del tango en París. Enrique Cadícamo, el poeta, aquel que vivió casi todo el siglo XX, por poquito no llegó a vivir los 100 años del siglo XX, no solo escribió tangos, tangos memorables, sino que además escribió unos cuantos libros para dar cuenta de la historia que le tocó vivir, de ese contexto, de esa bohemia de la que fue protagonista. Y uno de ellos es este, La historia del tango en París, pero también escribió sus memorias, que se llama, es un libro que se llama Bajo el signo del tango. También escribió un libro donde cuenta la vida de Juan Carlos Cobián, de su compañero de ruta y coequiper para hacer tangos, y algún libro que habla sobre Gardel, sobre la historia de Gardel, también varios, unos cuantos libros de poesía, y en 1975 publicó La historia del tango en París. Y allí habla de todo un grupo de artistas que llegó a Europa con el tango allí en la década del 20. Y no vamos a centrar en uno de esos personajes, en uno de esos pioneros, si bien ya los Gobi, el matrimonio Gobi, había estado en París y Villoldo también habían viajado tiempo antes, en 1920 se arma una gran movida tanguera en Europa, porque Cadícamo también andaba por ahí, estaba en Barcelona y Gardel también apareció luego, pero en 1920, en agosto de 1920, llegó a París un personaje, un bandoneonista, director de orquesta y compositor llamado Manuel Pizarro, llegó a Marsella, contratado por una empresa por intermediación de Francisco Canaro, que también anduvo por esas tierras y debutó en el cabaret Tabarís, allí, en Marsella, en esa ciudad. Y en 3 meses se fue a París y ahí empezó un derrotero musical, donde por lo general la música que hacían estos pioneros, estos músicos que andaban por allá, por París, era para bailar, para que los parisinos, las parisinas y los habitantes del mundo que andaban por ahí bailaran. Vamos a leer un fragmento de este libro que es fascinante, porque es fascinante la historia de estos personajes. Y el fragmento habla de este Manuel Pizarro, nacido en 1895 y fallecido en 1982, que tuvo una larga vida y que fue uno de esos pioneros. Habla de Pizarro y el fin de esa aventura, de esa primera aventura parisina. Era necesario, dice Cadícamo, que se desatara una guerra para desalojar a Pizarro de París. Comenzaron los apagones y los simulacros de guarecerse en los refugios antiaéreos. Las estaciones del metrô, cada vez que sonaba la sirena de alarma, se veían invadidas por mujeres, chicos y hombres. Pizarro, con la esperanza de que todo llegaría a arreglarse, dejó provisoriamente Che Pizarro al frente de un amigo chansonnier de nombre Mairal. Cerró su departamento, sacó del banco el máximo de lo que permitía sacar el Banco Central, 50.000 francos, y se embarcó para Barcelona, llevándose a 4 de sus músicos, que eran su hermano Juan, Robati, violinista, Mandarino, cantor, y a José Taga, contrabajista y pianista. Pizarro, hombre sentimental, no podía abandonar a 2 fieles amigos que lo habían acompañado muchos años en París, su perro Wolf y su gato Poch, aún sabiendo las dificultades que podrían acarrearle. El resto de su dinero, una apreciable fortuna, fruto de sinsabores, sacrificios y años de juventud, quedó bloqueado en el banco. La guerra civil, recién terminada en España, había concluido con todo lo que fuera alimento. Francisco Franco, que había asumido el poder de la nación, implantó el toque de queda. Barcelona tenía la característica de una ciudad arrasada. El mercado central carecía de productos alimenticios y, por lo tanto, ninguna casa de comidas disponía de mercadería. La situación era tan desesperante que el cónsul argentino, padeciendo de las mismas privaciones que la población para conseguir leche y pan para su niño de 2 años, tenía que hacer varios kilómetros fuera de la ciudad hasta la granja de unos amigos, donde lo proveían una vez por semana de un pan casero y 1 litro de leche. El lector se preguntará sorprendido cómo en una ciudad por donde terminaba de pasar la muerte, sembrándola de miseria y de enfermedades, alguien podría pensar en orquestas. Sin embargo, aunque cueste un poco creerlo, un empresario artístico amigo de Pizarro, el señor Laje, consiguió ubicarlo con su orquesta de tangos en un local del paralelo denominado Circo Olimpia, donde a duras penas llegó a cumplir 1 mes de actuación. El derrotero de Manuel Pizarro siguió, pero para eso
Hay que leer a Cadícamo en la historia del tango en París. Lo que sí les podemos contar es cómo sonaba esa orquesta de Pizarro. Mejor, escúchenla ustedes. Esa era la orquesta de Manuel Pizarro evocando esas noches de Montmartre de las que fue protagonista. No suele hablarse mucho de este bandoneonista, pero fue de los pioneros, de los primeros en llevar el tango a París. Lo contó Enrique Cadícamo en un libro imperdible, Mario.
Imperdible, repetinos el título del libro, Mariana, sé buena.
Se llama La historia del tango en París y lo editó Corregidor.
Y esa historia de la gente, de una pequeña orquesta, digamos, yéndose de París porque ya está invivible y llevándose hasta la mascota.
Sí,
y historia después maravillosa, humana, ¿no?
Terminan en Egipto, o sea que no termina ahí la historia porque es un derrotero y luego terminan volviendo para volver a irse. Así era la vida de estas orquestas viajeras.
Ya tuviste 4 días, el quinto libro ya lo tenés en la cabeza, pero no nos lo vas a contar hoy.
No, jamás.
Vamos.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
No sé si logré todo lo que me propuse, pero lo que estoy segura es que no regateé sacrificio ni esfuerzo a mi persona para llevar todos los días un poco de justicia y un poco de alegría a todos los vivos de la paz.
Evita por Evita. La Evita que nunca escuchaste.
En esos pañuelos blancos he visto el desagravio a la mujer argentina.
La radio pública en la Feria del Libro. Martes 10 de mayo, 18:30 horas. Sala Ernesto Sábato, Pabellón Azul.
Se ensañan con una humilde mujer, porque ellos preferirían, en lugar de haber abrazado yo la bandera de los humildes, estuviera tomando el té y jugando al bridge con los oligarcas de Jockey Club.
Participan Cristina Álvarez Rodríguez, María Seoane, Pacho O'Donnell, modera Gustavo Campana.
Evita por Evita, la Evita que nunca escuchaste.
No tenemos nada más que una sola clase, gracias al general Perú, el pueblo argentino.
Nacional, en la Feria del Libro.
En Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio. Con tecnología avanzada, conectamos compradores y vendedores de todo el país. Tenemos la red de mayor cobertura nacional, más de 1.600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente. Correo Argentino. Todo lo que das, llega.
Fabricio Rodríguez, en concierto. Viernes 13 de mayo, Teatro Ópera, Buenos Aires. Presenta su nuevo álbum, Vivir. Entradas a la venta en tiquetec.com.ar y en las boleterías del teatro.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 16 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Programación y entradas en www.elgendelmediolibro.org.ar.
Jueves. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Hola, gente querida. Les mando un abrazo. Soy María Delia de Tolosa. Les pido por favor que vuelvan a repetir el WhatsApp porque me parece que lo tengo mal. Porque escribí, pero no me han leído. Les mando un abrazo. Gracias por todas las tardes. Son necesarios e imprescindibles, compañeros.
Repetimos el WhatsApp por las dudas, 1165-840870. Puede ser que aún no lo hayamos leído. Nos escribe Damián Chavarría, agradece por haber escuchado Ochentango. Por aquí Rubén de la Pampa dice, hola Mario, tenés razón, los gobiernos de derecha son guarros, por eso los gobiernos populares de la Argentina están altamente capacitados intelectualmente y por eso tenemos el 50% de pobreza, dice Rubén de la Pampa.
Bueno, hola gente, buen reportaje, García Linera. Durante su mandato, Juan Evo Morales como presidente de Bolivia vivió un verdadero renacimiento. Hay que reparar en una frase suya que dijo en el reportaje, dice, los partidos progresistas en el poder, si no logran verdaderos cambios, simplemente se transforman en partidos del orden. Muchas gracias, José Ingeniero.
También nos escribe Elsa desde Córdoba. Gracias, gracias, gracias por semejante entrevista, emocionante y movilizante. Un bálsamo, dice Elsa desde Córdoba. ¿Quién más? Juan Pablo desde Nueva Pompeya con ustedes, escuchando siempre la radio. Y César Enríquez desde San Nicolás. Mario, querido y gran equipo, recuérdenme por favor el título del primer libro que recomendó el ex vicepresidente boliviano Álvaro García Linera. Muchas gracias, gran equipo, dice César Enríquez desde San Nicolás, y volvemos a la Feria del Libro.
Y acá estamos, gracias Mariana Fossati, y acá estamos en la Feria del Libro con el invitado que prometimos, así que guardamos así por cuidado, que ya está con nosotros Eugenio Raúl Zaffaroni, lo hemos saludado, está tomando un café, ya nos hemos hecho, pero el protocolo.
Una media luna.
Ponete más cerca un poquito. Y la media luna, pero el protocolo y los buenos modales dicen que te saludemos ahora también y te agradezcamos. Qué bueno que estés aquí.
Gracias, muchísimas gracias.
Una alegría estar con Eugenio Raúl Zaffaroni, que digamos, siempre se dice, es más que conocido, sí, es más que conocido. Es abogado, integró la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue profesor universitario. ¿Seguís siendo o sos emérito? ¿Qué sos?
Soy emérito, sí. Los años traen esa ventaja a veces.
una vastísima obra publicada, y en este momento, el día de mañana, Eugenio Raúl Zaffaroni presenta, acá en la Feria del Libro, 2030, Sala Alfonsín Storni, Pabellón Blanco, su nuevo libro, Colonialismo y Derechos Humanos. Subtítulo, Apuntes para una Historia Criminal del Mundo. Editorial Taurus, una portada preciosa y un libro notable que ha escrito Raúl, porque Eugenio Raúl es Raúl.
Raúl.
Sí, Eugenio Raúl es Raúl. Ya hablaremos de eso por ahí en algún instante. Lo primero que quiero digo una línea sobre tu libro y te pido a vos que hables, pero hay dos cosas. Primero, está dedicado a Horacio González y esa dedicatoria empieza a conmover, ¿no? Empieza a conmover y uno la valora y la comparte. La otra, un libro no estrictamente jurídico, aunque está la versación jurídica de Eugenio Raúl Zaffaroni, un libro histórico, sin notas al pie, que la hagan, un libro que tiene un recorrido random por la historia de nuestra región y del mundo impresionante, y a la vez, creo yo, un libro, por sus características, en el recorrido que propone, algo así, si uno le buscara un parentesco, los libros no tienen que tener parentesco, Raúl. No, ¿para qué? Pero uno diría que tiene algo, traído a nuestro tiempo las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, en su vocación de recorrer, en la ambición de cubrir la historia y de contarla en una clave. Que la clave, ¿no?
Sí, efectivamente. No lo pensé, pero bueno, me salió así, no. En realidad es un ensayo, sí, exactamente, es un ensayo, ¿no? Sí. Por eso le pongo la bibliografía al final de cada capítulo, no quiero aburrir al lector con interrumpirlo con notas. Es un recorrido que si uno lo hiciese más detenidamente, bueno, abarcaría tomos, en consecuencia sería ilegible. Pero, no, quise hacer un libro corto, un ensayo, respondiendo a algo que bueno, siempre tuve alguna vez cuando escuchaba o participaba en cursos de derechos humanos, y luego, bueno, a lo largo de este sexenio que pasé en la Corte Interamericana, del mandato este de 6 años que tuve, responder preguntas, que una pregunta que es básica. A veces, muchas veces uno termina estas cosas, habla, termina una charla, y bueno, pero todo esto es teoría, ¿no? No, para que hay algo que no es teoría, pero ¿qué es lo que no es teoría? Y lo que no es teoría es la historia fáctica que hay detrás de todo esto. Una historia que se lleva millones y millones de seres humanos. Pero por otra parte hay una trampa en esa historia. Como nos impresionan mucho los millones de muertos, no nos damos cuenta de que no estamos vencidos. De que en realidad el colonialismo agrede culturas. Y sí, mató millones de personas de esas culturas, pero las culturas siguen vivas. Y esas culturas siguen resistiendo. Y no resisten en una cosa de quedarse en el tiempo, sino que indigenizan otros conocimientos y otras tecnologías. Y bueno, esa es la lucha por la eficacia de los derechos humanos. La vigencia, bueno, sí está, pero de vigencia a eficacia hay una distancia. De ser, de deber ser a ser hay una distancia. Y esa distancia es la distancia de la lucha, sin duda.
Vos lo que comentás en tu libro al principio es, bueno, hay un reconocimiento internacional de los derechos humanos y paralelamente, así, hay violaciones de derechos humanos. Y los derechos humanos en cuanto tales solo pueden violarlos los estados.
Claro, sí.
¿Cómo es eso, doctor?
Bueno, las personas cometen delitos, cometen crímenes, son genocidas, criminales contra la humanidad. Pero los derechos humanos son un deber de los estados. De modo que cuando un estado, por acción o por omisión, permite que personas violen derechos humanos, la responsabilidad del estado. Ajá. La responsabilidad internacional es del estado. Sin perjuicio de que haya tribunales internacionales que juzguen a los genocidas, eso es otra cosa. El único permanente que hay en este momento, bueno, es el que sale del Estatuto de Roma. Pero hay otros, ha habido otros tribunales ad hoc, etcétera, pero eso juzgan personas. La jurisdicción internacional de derechos humanos, es decir, la europea primero, la nuestra americana después, y ahora último la africana, juzga estados. Uh-huh.
Vos hablás de, al comienzo, también, de una historia corta y una historia que en algún sentido comienza cuando existe ese reconocimiento internacional de los derechos humanos. Esto es, en la historia de humanidad, en la historia de nuestras vidas un poco largo, en la historia de humanidad muy reciente.
Sí, pero esa historia corta comienza en 1948, yo ya estaba haciendo palotes en la escuela primaria del barrio.
Yo me dedicaba a nacer a fin de año.
¿Qué sé yo? Uno dice, bueno. Y la pregunta es decir, bueno, ¿qué pasó? René Cassin y Madame Roosevelt se levantaron una mañana y porque eran buena gente y proyectaron la Declaración Universal. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Y detrás de eso hay 400 años de historia. Detrás de eso está Bueno, la idea de derechos humanos, la primera idea de derechos humanos, y surge con Fray Bartolomé de las Casas. Ajá. Sí. Sí. Surge a comienzos del siglo XVI, 1500 y algo. Y cuatro siglos después la recoge recién el derecho internacional. Hasta entonces, el derecho internacional regía relaciones entre estados, y por decirlo un poco groseramente, las relaciones entre los estados y sus habitantes no se metía al derecho internacional, con lo cual cada estado se reservaba el derecho de matar o dejar vivir a sus habitantes, ¿no?
Ajá.
Esa era la cuestión.
Vos hablás en el subtítulo, colonialismo y derechos humanos, el título. El subtítulo, apuntes para una historia criminal del mundo. Ahora, esta historia criminal es la historia, no es la historia de Jack el Destripador.
No, digamos, criminales
famosos, preocupantes, digamos, todo. Es la historia de estados, es la historia de poderes, es
claro,
la historia del colonialismo.
Porque si hacemos la cuenta... Los homicidas individuales, bueno, son pocos y han matado una cantidad de gente, sí es cierto, pero los estados han matado mucho más. Hay mucho más homicidas estatales que homicidas individuales, eso es cierto. Sí, efectivamente. Y sí, es la historia de los crímenes del colonialismo, en definitiva. Alguien me podrá decir, quizá te estoy exagerando al hacer del colonialismo el eje central. No, no, pero no hay ninguna exageración. Sobre todo, bueno, paso por encima todos los las distintas variables que puede haber, bastante eurocentristas, entre colonialismo, imperialismo, otros especialistas en otros que buscan otros resultados, quizá puedan afinar un poco más la puntería. Yo llamo colonialismo a todo. Y evidentemente, desde el colonialismo como real, como ocupación policial de un territorio extranjero, hasta lo que es el condicionamiento de su gobierno por distintas formas. Y bueno, quizá si le sumamos aquellas extensiones territoriales de Estados Unidos y de Rusia, no se escapa nada del colonialismo. Casi todos estos crímenes, directa o indirectamente, son producto del colonialismo, ¿sí? Sin lugar a dudas.
Del legado de Fray Bartolomé de las Casas vamos a hablar después de la después del informativo del que estamos cerca. Estamos hablando con Eugenio Raúl Zaffaroni. Apenas en un minutito textual te pido, alguna vez te escuché decir que siempre que se habla de criminalidad se piensa en el otro, en el ajeno, en el morocho muchas veces, sí, ¿no? En el distante, vos decías, pero la mayoría de los crímenes se cometen, la mayoría de los delitos sexuales se cometen
intrafamiliarmente. Bueno, los delitos sexuales, hoy, sí, la gran mayoría de los delitos sexuales son intrafamiliares. Y lamentablemente tenemos conocimiento de muy pocos, tampoco sabemos qué hacer, la gran mayoría, qué hacer con la víctima. Creo que hay un silencio en la criminología respecto de esto, por el desconcierto acerca de qué hacer.
Sí. Un día vamos a hablar de la pena, no sé si va a ser hoy. Ahora estamos volviendo a Estudio Mariana Fossati y en unos minutos seguimos acá, en la Feria del Libro, con Eugenio Raúl Zaffaroni.
Ahí estaba Mario Weinfeld y equipazo desde la Feria del Libro de Buenos Aires, desde el predio de La Rural. Vamos a ir acercándonos a las noticias de las 4:30 de la tarde. Recuerden que nos pueden llamar al 0810-222-0870 y dejarnos ahí grabado un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp al 11-65-84-0870. Hasta las 5 de la tarde. Estamos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es ahora 16:30 minutos en todo el país.
La Cámara Baja aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley de VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual que propone un abordaje integral de esas afecciones.
La Cámara de Diputados, en el marco de una sesión especial, aprobó con 241 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención, y le dio media sanción al proyecto que declara de interés público la respuesta integral a la infección por el VIH, las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual. Con esta media sanción, el proyecto entonces estará en condiciones de ser tratado en la Cámara de Senadores. Vale recordar que en la misma sesión, la Cámara de Diputados votó el proyecto que impulsa la implementación de la boleta única de papel. La votación resultó 132 votos afirmativos, los votos en su mayoría de todos los bloques de la oposición, 116 votos en contra, que fueron del Frente de Todos, y 3 abstenciones de los diputados del Frente de Izquierda. La moción además incluyó que el próximo martes se constituyan las comisiones de asuntos constitucionales y la de justicia, y el miércoles 11 de mayo se inicie el debate en el marco de un plenario de comisiones que además integrará la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
El gobierno creó la línea de acción Potenciar Empleo para incentivar la inclusión en el sector privado.
El objetivo es generar las condiciones necesarias para que los beneficiarios del programa puedan incorporarse al trabajo asalariado registrado.
El Ejecutivo Nacional resolvió que el salario social complementario pasará a conformarse como parte de una prestación económica individual para los titulares del plan.
Datos del tiempo.
En Mendoza, temperatura 23 grados, humedad 42%, cielo despejado.
Aquí en Buenos Aires, la actual es de 21 grados, humedad 48%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Los temas centrales del día están en
Gente de a pie.
Mario Weinfeld en la radio pública.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Acá estamos, Mariana Fossati, seguimos con Eugenio Raúl Zaffaroni hablando de muchas cosas, pero en particular de su libro Colonialismo y Derechos Humanos, que mañana 20:30 se presenta en la sala Alfonsín Storni en el Pabellón Blanco, y acompañan a Eugenio Raúl Zaffaroni, a Otilio Borón, Víctor Hugo Morales y el juez Alejandro Slocar. Mencionamos, citamos a Fray Bartolomé de las Casas como un precursor, y te pido, bueno, que extendamos esto que vos dijiste en una línea hace un minutito.
Bueno, las 12 verdades de Fray Bartolomé de las Casas realmente superan a cualquier buena sentencia de la mejor corte de derechos humanos que pueda haber en este momento, ¿no? Donde claramente dice, bueno, no solo hay que respetar la vida de los indios, no solo hay que respetarle a sus mujeres, no solo hay que respetarle su religión, y hay que devolverle la propiedad, hay que devolverle el tesoro de Atahualpa, hay que devolverle todo lo que le robaron, incluso aquellos que han prestado servicios, que han sido pagos con ese dinero, tienen que devolver ese dinero, hay que devolverle sus templos, aunque se hubiesen construido templos cristianos encima. No, verdaderamente uno lee esas cosas de Fray Bartolomé, y Fray Bartolomé va más allá. Bueno, a su contradictor lo que le demuestra, le pregunta al final quiénes son los paganos. Y le da vuelta el discurso. El discurso teocrático del otro se lo convierte en discurso teológico y se lo da vuelta. Y después dice, bueno, todos estos crímenes que ha cometido España van a merecer un duro castigo de Dios. Y creo que fue visionario. El oro y la plata que se robaron, sirvió para que se desarrollen otros, porque la anquilosada estructura española y el hecho de haber expulsado a los judíos y los moriscos no le permitió nunca tener una burguesía, no pudieron tener una revolución industrial, le hizo crisis su imperio, nos independizamos, y no sé si esa sacralizada estructura española al final no terminó en la sangrienta guerra civil del siglo XX. Fray Bartolomé creo que miró lejos.
Eugenio, antes justo hoy hicimos una nota con Álvaro García Linera, estos días la pasamos hoy, ex vicepresidente de Bolivia, y vos cuando ellos estuvieron acá asilados, fuiste abogados de ambos, en un momento en que además había, porque ahora obviamente ellos volvieron al poder, entonces sí. Siempre el poder otorga esa legitimidad, claro. ¿No? Pasa con Lula también, Lula estuvo detenido 580 días y ahora sale en la publicación de Time. Claro. Cuando estaba preso no lo quería
nadie. No lo sacaba nadie.
Bueno, en ese momento que vos los defendiste, ¿qué te dejó esa experiencia? Porque también tiene que ver con derechos humanos en América Latina hoy, con cierta percepción que tienen las élites sobre colonialismo, ¿no? Porque quienes perpetraron el golpe de Estado en Bolivia cometieron además crímenes...
No, por supuesto, perseguir a las mujeres de pollera, como les llaman ellos, no, aparte, bueno... Nosotros, nuestro gobierno contribuyó con armas también, ¿no? Claro.
El gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno de Mauricio Macri, sí. Que fue nuestro, nos guste o no nos guste, ¿qué quería hacer? No. Yo no lo voté, pero bueno, ¿qué quería hacer?
Técnicamente, en cierto sentido, lo votaste. O sea, como cuerpo,
bueno,
como ciudadano,
¿qué va
¿no?
a hacer? No, claro, bueno, fue un golpe totalmente racista, sin lugar a dudas.
¿Y qué te dejó esa experiencia de haber defendido a ellos acá?
Bueno, conocer a Evo y tratarlo personalmente me impresionó muchísimo. Es un tipo de una inteligencia muy, muy particular. Hablas con él y parece que tiene un delay de repente al contestarte, pero no hay ningún delay. Le está funcionando la neurona como a nadie, no. Y no sé si no piensa en su lengua y la traduce. Pero nunca... Realmente me impresionó muchísimo. Un tipo que tiene una velocidad mental impresionante. Y aparte, bueno, el manejo, ¿no? Un día ya me llaman y me dicen, me llaman de una... De la Corte Suprema, digamos, de Bolivia, y me invitan a hablar en la Corte Suprema. ¿Pero qué voy a decirle yo a la Corte Suprema? Digo, ¿qué diablo? No me podía comunicar con Evo personalmente porque él estaba respetando mucho el aislamiento, etcétera, hasta que finalmente hablo. Yo digo, bueno, Presi, ¿qué quiere que yo vaya a decir? No, doctor, usted vaya. Sí, pero... Bueno, ¿qué quiere que le diga? ¿Que llamen a elección y se dejen de jorobar? ¡Eso, dígale! Y claro, lo había arreglado él, eso, sin duda.
Claro, si lo que no te había contado...
No me había contado, claro.
La movida que había hecho.
Entonces yo recibí una invitación de la Corte y digo, ¿pero qué es esto? No.
Y ahí fuiste. Volvamos a colonialismo y derechos humanos. Estamos en este recorrido. Lo que vos recorres desde el momento, lo que podríamos llamar, bueno, desde la conquista en adelante, son también como distintos estadios o distintas etapas del colonialismo.
Claro.
¿No es cierto?
Un colonialismo originario, que bueno, fue el que termina con nuestras independencias. Terminado nuestras independencias, nuestras oligarquías se sacan de encima a los libertadores, que eran igualitarios, a Bolívar. Bueno, Bolívar... tuvieron un atentado, antes de matarlo lo terminó la tuberculosis, si no le hubieran hecho el segundo. A Sucre lo matan, a Monteagudo lo matan, San Martín prudentemente dijeron yo me voy a Francia. Pero se sacaron de encima los libertadores que habían dirigido ejércitos multiétnicos. Y bueno, inmediatamente entramos al neocolonialismo, es decir, se entra en combinación con la potencia dominante de aquel momento, Gran Bretaña, fundamentalmente. Y bueno, y tenemos las repúblicas oligárquicas de toda la región, ¿no? Desde el patriciado peruano, la República Bella brasileña, el porfiriato mexicano, la oligarquía vacuna nuestra, en distintas épocas. Bueno, en Venezuela, los varones del estaño boliviano, etcétera. Y bueno, ese es el periodo de nuestro neocolonialismo que en África y en Asia se traduce en atrocidades peores, ¿no? Bueno, en el nuestro también, de cualquier manera, sí. Se dedicaron a matar indios como locos, ¿no? No solo Roca acá, Pierola en Perú, Saavedra en Chile, en fin, pero bueno, en África se la reparten como una pizza, en el encuentro de Berlín convocado por por Bismarck en 1885, y de ahí viene todo, bueno, todo el genocidio del Congo, etcétera, y otras barbaridades que se van. Por Asia se mandan las dos guerras del opio, después la de los Boxer, bueno, todo ese desastre. En la India, estos bárbaros, y entre la peste y el hambre, que no son dos cosas independientes, porque se infecta mucho más aquel que está subalimentado, uh-huh. y se echan 25 millones de personas. Los ingleses echaron eso. Bueno, esa es segunda etapa. Etapa que se corona con, yo diría que el último coletazo del neocolonialismo en la seguridad nacional. Uh-huh. Y ahí se cierra. Creo que nosotros tuvimos un papel protagónico, no decisivo, por supuesto, porque era un cambio económico. Uh-huh. Pero sí, en lo político, con la guerra de Malvinas, con esa criminalidad absurda de lo borracho nuestro. Y ahí viene la etapa actual de tardocolonialismo. Uh-huh. Que es una etapa donde, donde el cambio de una economía de producción a una economía de servicios, y el capitalismo fue pasando distintas crisis. En realidad la historia del capitalismo es historia de crisis, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la posguerra, los 30, 40 primeros años, lo superó con un matrimonio bastante forzado entre capitalismo y democracia, con el keynesianismo, etcétera. Después, bueno, empezó a necesitar alguna otra cosa, eso ya nos empezó a debilitar con la crisis del petróleo, fabricamos billetes, entonces empezaron a fabricar billetes, se acabó el patrón oro, se acabó todo límite en la fabricación de billetes, eso fue inflación. Y bueno, cuando dijeron, no, esto es inflación, paremos, entonces ya no fabricaron billetes, fabrican papeles con promesa de pago de dinero futuro que no existe. Ajá. Y se financiariza toda la economía, ¿no? Estados Unidos tiene un PBI medio de deuda, y los títulos de la deuda lo tienen los chinos, bueno, qué sé yo, no sé, una cosa de lo más insólita. Entonces, como bajan los intereses de esos títulos de deuda, y bueno, entonces no son atractivos para los inversores, entonces empezaron con las hipotecas, juntaron unos cuantos deudores truchos de hipoteca, la vendieron por todo el mundo, y vino la crisis del 2008, que fue una gran estafa. Y hoy no sabemos lo que puede pasar. La forma de tardocolonialismo es endeudar ahora. Pero bueno, en el hemisferio norte esa enorme deuda no se puede pagar de ninguna manera. La única forma de pagarlo sería aumentar producción. Pero el PBI mundial se estancó hace rato y con la pandemia bajó. Y aparte, si se llegara a poder producir lo necesario para pagar esa deuda, yo creo que no quedan, arrasan con la ecología totalmente, no quedan condiciones de habitabilidad humana del planeta. De modo que no sabemos, quizá este tardo colonialismo propio de la financiarización de la economía siga un proceso, un momento de incertidumbre. Algunos en el norte están hablando de posdemocracias, otros en el sur hablan de criptodemocracias, qué sé yo. No sé, yo augur no soy, pero termino diciendo lo que dice el Papa Francisco, qué sé yo, esto no se sostiene. Uh-huh. ¿Y qué es lo que no se sostiene? Y es este sistema, es el capitalismo financiero, es eso lo que no se sostiene, que en definitiva es una gran asociación ilícita.
Que también arrasa vidas.
Sí, claro. Claro, no lo hace de la misma forma. Hoy no tenemos genocidio súbito, salvo alguno que otro muy puntual. Pero tenemos un genocidio por goteo, ajá, por supuesto. Ajá. Tenemos muertitos todos los días. Ajá. Y nuestra América, si vos sumás. Muertos por violencia, nosotros tenemos los índices de homicidio de muerte violenta en algunos países, sacando Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y un poco Perú. El resto, índices que superan, bueno, tenemos el privilegio de tener una ciudad que tiene el índice más alto del mundo, que es San Pedro Sula. Si le sumas a eso, las víctimas que tenemos por atención selectiva de la salud, las víctimas que tenemos por inseguridad laboral, las víctimas que tenemos por inseguridad de nuestros caminos respecto de los vehículos que nos imponen, y yo creo que nos echamos una Nagasaki Hiroshima con paciencia cada mes, más o menos.
Impresionante. Seguimos hablando con Eugenio Raúl Zaffaroni, colonialismo y derechos humanos, el libro que sirve de punto de partida. Y uno, antes de que llegaras, te está elogiando. Es más grato. Algo que hablamos también, poco las circunstancias de la programación. Hace un rato estuvo Álvaro García Linera. Lo que está diciendo, y me gusta decírtelo acá, es grandes personalidades que son referencias, como sos vos, como es García Linera, como son otras, y que cultivan algo, y acá aparece en el libro, que uno... No, ni siquiera quiere emular, porque uno, hay niveles a los que no quiere llegar, pero bueno, mirar un poco, ¿qué es esto? El saber, las lecturas, el aprendizaje, la transmisión. Vos has tenido cargos importantes, vos has estado en la Corte Suprema, vos has estado, y en un momento decidido escribís este libro que tiene una fundamentación y un conjunto de información gigantesco, pero que a la vez es un esfuerzo de difusión y de seguir dando la discusión, de seguir aportando a esa discusión en un mundo que es difícil y que viene de muy lejos. Y me viene una anécdota vetusta, que encima por ahí la cuento mal, contigo, pero que por ahí la cuento mal, pasó mucho tiempo, la cuento como la recuerdo yo. Déjamela contar,
sí, sí.
Después me refutás, aunque sea, sí. Pero hace muchísimos años, estamos dando una charla juntos, y la circunstancia era que vos acababas de ser nombrado, estabas cerca de haber sido nombrado juez de la Corte. Y vos contabas que las madres y las abuelas se acercaban a vos justo en ese momento y que alguien o algunas o más de una te habían dicho, ¿cómo te llamamos ahora? ¿Cómo te nombramos? ¿Cómo te decimos? ¿Te decimos doctor? ¿Te decimos su señoría? ¿Te decimos? Y que vos mismo contabas que decías... Yo soy Raúl. Ustedes me tienen que decir Raúl, como me dijeron siempre, porque yo soy Raúl. ¿Cómo te ingenias, Eugenio Raúl Zaffaroni, capo de juristas, para seguir siendo Raúl?
Bueno, siempre dije, cuando alguien me preguntaba, antes de que estuviera pensionado, ¿no? ¿Usted juez? No, mire, yo trabajo de juez, pero yo soy Raúl. Porque, no, en serio, una de las...
Es lo que decimos nosotros cuando nos preguntan si somos periodistas, ¿no? ¿No? Trabajamos entre periodistas.
Claro, porque el riesgo es que el personaje te coma, que una mañana te estás mirando al espejo mientras te estás afeitando y ya no ves más a Raúl, empezás a ver a su señoría, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? El día que pasó eso está perdido, ¿no? Pero bueno, no, dicho más en serio... Y cada uno, bueno, asume de alguna manera un rol o se identifica más con cierto rol. Y yo nunca me identifiqué con el rol de juez. Más bien me identifiqué con el rol de catedrático, de docente. Tuve eso siempre. El rol de juez era bastante secundario. Trabajaba de juez, ¿no? Porque, bueno, de algo hay que vivir, ¿no?
¿Y para qué sirve trabajar? Porque al mismo tiempo vos... Hay algo que decís que también me gustaría nombrar. Vos, el libro está dedicado a la memoria de Horacio González y conmueve. Luego hay una cantidad de agradecimiento, sí, a numerosas personas, entre otras, aquellas que integraron contigo una corte internacional. Y vos también le agradecés a aquellos que te atacaron, que te faltaron, lo digo yo y lo dice cualquiera, pero que te atacaron, que te faltaron el respeto, que no reconocieron tus virtudes, que te denigraron, que trataron de acosarte, te trataron tan mal, a esas autoridades, también en un sentido de agradecer. ¿Por qué?
Y sí, porque te deja una enorme enseñanza. Primero, si vos no te calentás, y te aprendés a no calentarte, a decir, no, este tipo lo está haciendo por una razón, detrás de esto hay tales intereses, uh-huh, en consecuencia tengo que tener la cabeza fría y operar conforme, lo cual es una terrible enseñanza, ¿no? Claro. Si te calentás y agarrás a alguien a trompada, terminás perdiendo, naturalmente. Que no me faltaron ganas, te digo, pero eso, pero que aprender a contenerse, sí, es importante, ¿no?
Mañana entonces a las 8:30 de la noche, acá en la Feria del Libro, en la sala Alfonsina Storni, se presenta el libro Eugenio Raúl Zaffaroni, con su presencia, la de los amigos Atilio Borón, Víctor Hugo Morales y Alejandro Slocar. Eugenio Raúl Zaffaroni, Raúl, pues, gracias por haber estado con nosotros acá en Gente a Pie, que es tu casa.
Al contrario, Mario, muchísimas gracias. Un abrazo.
Ovación para Zaffaroni. Vamos.
En cada provincia argentina... Nacional. La radio pública.
Este 18 de mayo tenemos que estar en nuestras casas porque es el día del censo. Las personas censistas que visitarán las viviendas de todo el país tendrán una pechera y una credencial con sus datos. Si hasta ese día no realizaste el censo digital, tu censista te hará de forma presencial preguntas sobre tu hogar y las características de tu vivienda. Y si ya completaste el censo digital, simplemente tenés que presentar el comprobante que recibiste al finalizarlo. Reconocernos es hoy. Censo 2022. INDEC. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Buenas tardes, Mario y todo su equipo, saliendo de Rojo, escuchando un hermoso programa como es. Y bueno, siempre pegado a Radio Nacional. Y muy linda la cultura de hablar con el vicepresidente de Bolivia. Todo, todo muy lindo Radio Nacional. Lindor de Pehuajó.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Gustavo Moreno, que nos escribe desde Gualeguay. Buenas tardes, felicitaciones. No todo está perdido, la lucha está declarada y abierta. Venceremos. Y si no, volvamos a escuchar a García Linera y a Raúl Zaffaroni, nos dice Gustavo Moreno desde Gualeguay.
Gente de a pie, Mario Weinfeld, la felicito siempre por todos sus programas, solo que me gustaría tener más tiempo para tener... Ahora tengo que irme, pero le digo, excelente el discurso del expresidente de Bolivia. Y quería decirle que recordemos que Belgrano estuvo en la Universidad de Chuquisaca, en Bolivia. Bueno... es verdad todo eso, pero yo sé la solución, por lo menos estoy segura yo, que Dios...
¡Qué grande, Nacional! La número uno, en todo el país. Una barbaridad. Y Zaffaroni, ¡ay, qué bárbaro! ¡Qué claridad que tiene! ¿Por qué no está en la Corte Suprema?
Volvemos a la Feria del Libro para la despedida de Mario.
Y ya nos quedan poquito tiempo, pero alguito. Despedida para decirte, cumplimos todo lo que te dijimos, aún aquello que habíamos prometido en parte. Hemos tenido un programa dichoso para nosotros, un orgullo, haber compartido acá momentos con Álvaro García Linera, Eugenio Raúl Zaffaroni, figuras señeras de la Argentina y de nuestra región, dos maestros en muchos sentidos. Y de nuevo, renuevo lo que dije al principio. Compromiso, esfuerzo, grandes textos y también gente de la palabra, gente del mundo del estudio, gente del mundo del razonamiento, que uno también valora. Nosotros mañana vamos a seguir estando acá en Gente a Pie, claro que sí, vamos a seguir.
¿A quién traes mañana? ¿Weinfeld, Obama?
Vamos a seguir en la Feria del Libro toda la semana que viene. Y tal vez, si no me equivoco, el otro lunes, que ya ni sé qué es, 16 por ahí viene a ser, ¿no? En cualquier caso, vamos a seguir en la Feria del Libro y la semana que viene vamos a tener una cantidad importante de invitados. Tal vez mañana juguemos con lo opuesto, con lo propio. ¿Quién te dice? Es lo que solemos hacer los viernes. Los viernes nuestro programa varía, pero los viernes solemos tener un poco más de presencia musical. Sí, traemos música, va a haber músicos.
Buen lugar aparte para músicos.
¿Sí? Es buen lugar, tenemos una preciosa... Tío, tenemos algo que tenemos que decir. Cuando uno viene a un lugar en exteriores, uno sabe, afronta algunas pequeñas dificultades de organización y técnicas. Tenemos que valorar al equipazo de Gente a Pie que siempre tenemos, a los operadores de la radio pública que nos acompañan. Hoy viene Nati Yubarov, que siempre está con nosotros ahí en los estudios de Radio Pública. Hoy se vino para acá, hay gente en el estudio de Radio Pública, está el Vasco Urtasun que me ayudó, ambos me ayudaron en tiempos del Zoom para que sobreviviéramos, claro que sí, y ahora tenemos la dicha de estar juntos, y mañana con toda esa cuestión y confiando, nuestra producción garantizó el clima. O sea, es decir, nuestros productores han dicho que va a haber buen clima, inclusive la semana que viene, están audaces, están atrevidos. Si estamos afuera, igual vamos a cantar acá en público, va a haber música, va a estar la voz. El hombre que tiene una recoba dentro, el Beto Solas, va a estar cantando, va a venir con una guitarra y vamos a terminar cantando todos a coro y tratando de armar un buen barullo acá en este lugar que es la Feria del Libro. Además, hablaremos de política nacional, hablaremos, claro, de política internacional, hablaremos de cultura. Estaremos en nuestro espacio haciendo lo que siempre hacemos. Mariana traerá su tangazo, claro que sí, el último de esta serie de libros sobre tango. Y nos queda la deuda, Mariana,
sí,
de tangos que hablan sobre libros, sobre sí, personajes de libros y demás. ¿Cuántos
tangos que se las dan de intelectuales?
¡Epa! ¿Y eso será la semana que viene o sí, no está resuelto?
Sí, 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 ya está prometido. Mario.
Está prometido, ¿sí? ¿Y vos cumplís tus promesas?
Trato.
Entonces, ¿nos vamos con buena música, Fossati?
Sí, nos vamos a ir con buena música elegida por una de las oyentes de Gente de a Pie, María Delia de Tolosa. Proponía escuchar a Teresa Parodi haciendo Nunca Más y con ella nos vamos.
Hasta mañana.
A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad, y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Ay, la, la, la. Echarse atrás, la gente más sencilla, la que sabe amar y aún tiene coraje para no callar. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria.
Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Nunca más.
De la historia.
debe ser, no